es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. A marchas forzadas avanza el plan de infraestructura de Biden. Demanda federal energiza a defensores por derecho al voto en Georgia. Inmigrantes de 50 años o más contarán con seguro médico en California. El presidente Biden anunció un acuerdo con los republicanos del Senado en torno a un plan de infraestructura de alcances limitados. En respuesta, la fracción progresista de los demócratas piden garantías de que los demócratas pasen con mayoría simple las inversiones en Medicare, cuidado infantil, acceso universitario y reforma de inmigración. Biden dijo que no firmará ninguno de ambos proyectos de infraestructura si no los reciben juntos. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Rodeado de algunos de los mismos senadores republicanos que unos días antes bloquearon el proyecto de ley de derechos de los votantes, el presidente Biden tuvo que aceptar una versión restringida de su masivo plan de infraestructura. Para responder a sus preguntas, tenemos un trato. El plan pactado con los republicanos excluye el gasto social, pero incluye la modernización de 20.000 millas de carreteras, el remozamiento de 400.000 escuelas, la reconstrucción de 10.000 puentes y la habilitación de Internet de alta velocidad para todo el país, a fin de cerrar la brecha digital que afecta desproporcionalmente a latinos y otras minorías. Aunque mantiene la meta de instalar más de 500.000 estaciones de recarga para autos eléctricos y de electrificar a 35.000 autobuses escolares, activistas denunciaron que empresas energéticas lograron disminuir las disposiciones sobre cambio climático en el acuerdo final, en momentos que 1.8 millones de latinos viven a menos de media milla de instalaciones de petróleo y gas.
Lamentablemente, los latinos somos los más impactados cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de contaminación en general. Somos una comunidad de primera línea.
Antonieta Cádiz es la portavoz de la organización Climate Power.
Entonces, es lamentable que justamente el área que tiene que ver con justicia medioambiental se ha visto bastante impactada. Y así los latinos básicamente están perdiendo si no existe acción climática en el Congreso.
Pero con una mayoría mínima de un senador en la Cámara Alta, expertos creen que el presidente no tenía alternativa más que excluir la parte social si desea aprobar la iniciativa de infraestructura, que forma parte del plan presidencial para apuntalar la economía y crear millones de empleos perdidos durante la pandemia de COVID-19. Para el economista Isaac Cohen, Biden aplicó la táctica correcta.
Eso está bien, porque la parte social no se las iban a aprobar para nada. Está siendo pragmático el presidente. Entonces ahí hay un problema, es que es una mayoría muy, muy, muy pequeña la que tienen, muy pequeña.
Pero la Casa Blanca debe ejecutar un auténtico acto de malabarismo político, porque el sector progresista del partido, encabezado en la Cámara Baja por su presidenta Nancy Pelosi, amenaza con bloquear el voto del proyecto bipartidista si el Senado no aprueba la porción de gasto social a través del proceso de reconciliación.
So let me be really clear on this. We will not take up a bill in the House until the Senate passes the bipartisan bill and a reconciliation bill.
Déjenme ser clara sobre esto. No someteremos a voto la iniciativa en la Cámara Baja hasta que el Senado apruebe tanto la iniciativa bipartidista como la iniciativa de reconciliación. Los demócratas desean que el proyecto aprobado a través del proceso de reconciliación incluya los programas sociales prometidos por el presidente, en especial su compromiso de ofrecer educación pública, superior y gratuita a los jóvenes, entre otros temas. Inicialmente, el presidente Biden había asegurado que solo promulgaría el acuerdo bipartidista si venía acompañado del plan de reconciliación, pero después suavizó el condicionamiento. Sin una fecha cierta para un voto final, ambos partidos deben todavía acercar posiciones o ambos proyectos podrían quedarse en un limbo legislativo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
El anuncio de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda al sureño estado de Georgia por imponer restricciones al voto de los electores de color fue bien recibido por las organizaciones locales de defensa del voto. Estas consideran que la demanda federal refuerza las demandas locales que por similares motivos interpusieron hace más de 2 meses cuando los republicanos aprobaron la restrictiva ley. El reporte desde Atlanta con Yemile Castejón.
En una corte federal de Atlanta comenzó la audiencia sobre una de las múltiples demandas contra la nueva ley del voto de Georgia, la SB 202. Alegan que viola el Acta de Derechos del Voto al limitar la participación de los electores de color en los comicios estatales. Este litigio obtuvo un nuevo auge luego que el Departamento de Justicia se sumó con su propia querella el pasado 25 de junio.
Today, the Department of Justice is suing the state of Georgia.
La intervención federal fue bien recibida por organizaciones locales.
Felicitamos al Departamento de Justicia por tomar este paso.
Susana Durán es directora estatal de Poder Latinx.
Entonces sí es un poco de optimismo porque estamos viendo que el Departamento de Justicia está tomando más acción en esas tácticas.
La Corte resolverá si los legisladores republicanos de Georgia afectaron a los votantes de color al imponer requisitos más estrictos de identificación para que puedan votar, reducir el número de casillas electorales y tiempos para sufragar. Además, prohíben que les lleven agua y comida a los que esperan en línea para depositar su voto.
Yo voté en las elecciones pasadas y no sabía que había una ley que quiere suprimir los votos.
En las calles de Georgia, dichos obstáculos fueron rechazados por jóvenes latinos, como el trabajador de la industria de químicos Lorenzo Castillo, de 23 años.
Yo quiero que se defienda mi derecho al voto, no quiero que mi voz deje de ser escuchada.
La demanda del Departamento de Justicia contra la supresión de votos se suma a otras querellas que cuando el gobernador republicano Brian Kemp firmó la ley, hicieron 7 organizaciones y coaliciones del estado, como la League of Women Voters of Georgia, Black Voters Matter Fund y la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, Galeo. Jerry González es su director.
Hay bastantes esfuerzos para suprimir el voto, específicamente de las comunidades minorías y específicamente con la comunidad latina.
A pesar del optimismo por la demanda federal apoyada por el presidente Biden, hay mucha preocupación e incertidumbre. El juez encargado de dirimir estas demandas, J.P. Bullet, fue nombrado por el expresidente Donald Trump. Esteban Garcés es codirector nacional de Poder Latinx.
Estas son las semillas de una autocracia. Cuando se empieza a atacar al sistema del voto, al sistema demócrata, es el inicio de algo muy feo.
Y los intentos de supresión electoral se extienden más allá de Georgia, dice Garcés.
En Arizona estamos viendo algo muy similar, en Florida también lo mismo.
Por esta razón mantienen sus esperanzas en 2 leyes de impacto nacional que se encuentran en el Congreso, continúa Garcés.
El primer ley se llama el Ley for the People Act y la segunda ley se llama la Promoción de Derechos Electorales de John Lewis. Ambos leyes lo que buscan hacer es protecciones para votantes en cada uno de los 50 estados.
Todo indica que esta batalla legal generará mayor controversia y enfrentamientos entre republicanos y demócratas el próximo año y el 2024. Pero las organizaciones de defensa del voto, más que desanimarse, ya se empiezan a preparar para fomentar el voto latino, concluye Susana Durán, de Poder Latinx.
Yo creo que la comunidad latina no está dispuesto a aceptar estos ataques al derecho del voto. Ya hemos visto que elecciones pasadas cómo salió el voto latino en el estado de Georgia y eso demostró nuestra fuerza y aún hay más fuerza que demostrar.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Yemile Castejón.
Paso histórico, California ofrecerá seguro público de salud a los indocumentados mayores de 50 años de edad como parte del nuevo presupuesto acordado ante la legislatura estatal y el gobernador Gavin Newsom. Esta pionera cobertura se suma a la que ya reciben los inmigrantes hasta los 25 años. Esta gran inversión social fue posible gracias a la convergencia de legisladores latinos y coaliciones comunitarias y al histórico superávit fiscal de que goza la Tesorería del Estado. Rubén Tapia nos presenta el reporte.
Y ahora que me tocó sufrir esta pandemia.
La señora Isabel contiene las lágrimas cuando recuerda cómo por miedo a la deportación, ella y su hija no buscaron ayuda médica cuando se enfermaron de COVID-19.
No fui al doctor, sino que con medicina casera que nos enseñó mi mamá, mi papá, a tecitos del campo, a hierbitas del campo.
A pesar de trabajar de sol a sol en el campo, Isabel no tiene seguro médico ni de desempleo. Dice cómo lograron sobrevivir.
Y las vecinas que venían y nos traían un caldito de pollo, de papas para que comiéramos.
en el estacionamiento de la Clínica Comunitaria Romero en Los Ángeles. La migrante mexicana Berta Gálvez cuenta cómo sus dos hijos, también sin documentos, pasaron las mismas penas para superar el coronavirus.
Nada más con medicina de la casa, de que uno sabe hacer, y pues gracias a Dios se compusieron los dos.
Berta dice que trabajó más de 20 años en la costura. Padece de artritis, pero por los altos costos no se ha podido atender.
Estuve enferma, fui al doctor y me cobró por unas pastillas nada más y la consulta fueron $500.
Para ayudar a trabajadoras como Berta e Isabel, que durante la pandemia sostuvieron la economía del estado a una costa de su salud, en ambas cámaras de la Asamblea Estatal, legisladores latinos presentaron dos propuestas de ley para ampliar la cobertura médica a los migrantes de bajos recursos. Contaban con la simpatía del gobernador demócrata, dijo Durazo en un evento público. Como California recaudó más de $75 mil millones, propusieron ampliar la cobertura a los de 50 años o más.
Con el exceso de presupuesto que tenemos ahora, es una oportunidad histórica para incluir a más californianos.
Luego de intensas negociaciones, el nuevo presupuesto de California dedicará $1,300 millones para ampliar la cobertura. Durazo adelantó el acuerdo.
Sabemos que esto va a incluir a 250 mil más californianos indocumentados.
Para lograr esta victoria hicieron causa común con muchas organizaciones comunitarias y de salud, como Health Access, que hace más de 6 años, junto con el entonces legislador Ricardo Lara, soñaron con cubrir a estos trabajadores.
Hoy es un gran día para celebrar que nuestra comunidad indocumentada tenga acceso a un cuidado médico que realmente lo merecen.
Organizaciones como el California Immigrant Policy Center mostraron lo que anualmente contribuyen a la economía los más de 2 millones de indocumentados del estado. Cynthia Buiza es su directora ejecutiva.
Make up about 6% of the population.
Representan el 6% de la población y generan $63 mil millones anuales y un Producto Interno Bruto de $263 mil millones.
Pero asegurar a los inmigrantes es también un ahorro económico. Anthony Rendón es presidente de la Asamblea y fue uno de los negociadores.
We've run the numbers and it's clear.
Analizamos los números y es claro que asegurarlos disminuye los costos en las salas de emergencia. Con el dinero que tenemos ahora, hacemos un adelanto y probablemente seamos el primer estado en hacerlo. Y estoy seguro que no seremos el último. Con esta ampliación, California ya cubre a sus inmigrantes de bajos recursos de 0 a 25 años y de 50 en adelante. Ahora lucharán por los de 26 a 49 años, concluye la senadora estatal María Elena Durazo.
Seguimos adelante. Nadie se va a quedar fuera. Nosotros nos comprometemos a eso.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.